Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo. Aquí comenzamos Martí Noticias AM. Esperemos que estén bien. Estaremos acompañándoles durante esta fracción de la mañana, que se pasa muy rápido, porque realmente lo que así no se pasa rápido es un gran abrazo para nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística, Exilda Arjona Palmer. Buenos días.
Buenos días, Ricardo. Gracias por el abrazo, como siempre. Y lo multiplicamos para todos los oyentes que nos están escuchando a esta hora de la mañana. Así que los buenos días para ustedes y para el colectivo del programa.
Así es. No se acaba todavía enero. Hoy es jueves 30.
Mira que hablamos acá de que enero ha sido extendido.
Hoy es el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, también Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas. Para los amantes de las cosas curiosas, Día Internacional de Croissant. Y si tiene un amigo o amiga técnica electrónica, llámela, hoy es su día, Día Internacional del Técnico Electrónico. Nosotros tenemos nuestro propio técnico, el ingeniero Teudy Giró, que nos acompaña hasta ahora, y en la producción Julio Lastra. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
El gobierno planea llevar a toda Cuba tiendas como la abierta a finales de 2024, en Tercera y 70 en el oeste de La Habana, con las que busca dólares en efectivo, según adelantaron autoridades en la oficial mesa redonda de ayer, en la que también negaron que las cuentas de moneda libremente convertible que hoy tienen los clientes en los bancos vayan a desaparecer. Alberto Javier Quiñones Betancur, vicepresidente del Banco Central de Cuba, justificó la vuelta a la captación de dólares efectivos como una necesidad en las circunstancias actuales de sequía en las arcas estatales.
En referencia, Quiñones Betancur dijo: por determinadas razones, en ciertos momentos, el dólar ha tenido que ser regulado y los contextos siempre serán diferentes en el tiempo. Se analizó, se estudió y se vio la posibilidad, como estamos hablando también, de una captación más rápida de la divisa, de que había potencialidades a nivel del país para aceptar nuevamente el dólar en aquellos comercios donde estén las condiciones creadas para hacer el pago en efectivo, condiciones mínimas pero necesarias para mantener sobre todo la seguridad y el control con esta divisa captada. Por eso se han aprobado un grupo de establecimientos que pueden utilizar el dólar en efectivo para hacer compras. Sobre las dudas generadas en la población alrededor de las cuentas en MLC, Quiñones Betancur dijo que no desaparecen.
Por otra parte, el Ministerio de Finanzas y Presos de Cuba anunció este miércoles un nuevo aplazamiento de la suspensión del cobro de aranceles por la importación sin carácter comercial de alimentos, productos de aseo, plantas eléctricas, medicamentos e insumos médicos. Una medida que las autoridades adoptaron tras los reclamos que antecedieron al estallido social de julio de 2021 y que han ampliado y mantenido hasta hoy, informó el medio digital oficialista Cuba Debate. Finanzas y Precio indicó en un comunicado que, teniendo en cuenta que persisten las circunstancias que motivaron esta medida, se ha decidido extender el plazo de los referidos beneficios arancelarios hasta el 30 de abril de este año.
Así, el gobierno autoriza a extender el beneficio arancelario para la importación sin carácter comercial, sin límites en su valor y exenta del pago del impuesto aduanero de esos productos por la vía de equipaje acompañado de los pasajeros, así como a través de envíos que se presentarán ante la aduana en bultos separados del resto de los productos. El comunicado agregó que esta decisión se complementa con las resoluciones del ministro de Salud Pública referidas a autorizar excepcionalmente, sin carácter comercial, exento del pago del impuesto aduanero y de forma temporal hasta el 30 de abril del 2025, la importación de envases originales de medicamentos e insumos médicos. Lo cierto es que en casi 4 años las autoridades cubanas no han sido capaces de solucionar la crisis que desencadenó las protestas del 11J y las obligó a aprobar la entrada al país sin impuestos de los productos de primera necesidad.
Pasando a otro tema, los apagones por déficit de generación en Cuba ascendieron el martes último a los 1.416 megavatios de afectación máxima y ayer 29 de enero rondaron en los 1.395, según el pronóstico de la Estatal Unión Eléctrica. Lo anterior se produce luego de que la jornada anterior, la unidad 5 de la termoeléctrica 10 de octubre de Nuevitas en Camagüey, sufriera una avería y se reincorporara al servicio hora después, más una rotura producida en el bloque 6 del Antonio Maceo en Renté, Santiago de Cuba, mantiene la situación crítica.
De acuerdo con la nota oficial de la UNE, los apagones por déficit de generación se extendieron durante todo el martes desde la 1:34 a.m. del miércoles y se reanudaron a las 4:45 de la mañana, solo 3 horas después debido a altas transferencias hasta la zona centro-oriental, donde están las provincias que suelen padecer los apagones más extensos de todo el país. Al mediodía del miércoles, la afectación asciende a los 950 megawatts, sobre todo en la mitad este de la isla, mientras que en La Habana los apagones programados de al menos entre 4 y 6 horas son rutina diaria. Además de las termoeléctricas en avería, a las plantas sin operar se suman la unidad 2 de Santa Cruz del Norte, las 3 y 4 de Cienfuegos y las 5 de Renté, todas en mantenimiento.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió este miércoles a 12 migrantes cubanos, luego de 2 intentos de migración marítima irregular, frustrados por esa entidad en la última semana. Los balseros habían sido interceptados en el mar mientras intentaban llegar a las costas de Florida, señala un comunicado publicado en la red social X. Según el reporte oficial, el 19 de enero un equipo de la Oficina de Operaciones Aéreas y Marinas de Aduanas y Protección Fronteriza alertó a los vigilantes de la Guardia Costera en el sector de Key West sobre una balsa de migrantes a unas 21 millas al sur de Long Key.
La Guardia Costera desvió la tripulación del Coast Guard Cutter Charles David Jr. para llevar a cabo la interdicción. Además, el 20 de enero fueron rescatados 7 migrantes de una embarcación averiada a unas 50 millas al suroeste de Cuba, en el Paso de Yucatán. El teniente comandante John W. Bill, oficial de Asuntos Públicos del Distrito 7 de la Guardia Costera, declaró que la Guardia Costera ha incrementado su presencia en el estrecho de la Florida, los pasajes de Windward y La Mona, para interceptar intentos de migración marítima ilegal antes de que lleguen a nuestras costas. El pasado 23 de enero, el nuevo gobierno de Estados Unidos advirtió que quienes intenten pisar tierra por vía marítima serán devueltos a su país de origen o a su punto de partida.
Resumen de noticias.
Y ahora les presentamos un compendio informativo de lo más destacado en Estados Unidos y el mundo, y comenzamos contándoles que un avión de pasajeros con más de 60 personas a bordo procedente de Wichita, Kansas, ha colisionado en el aire con un helicóptero del ejército de Estados Unidos sobre el río Potomac en las proximidades del aeropuerto internacional Ronald Reagan de Washington, tras lo que los equipos de rescate han recuperado varios cadáveres de las aguas, sin que por ahora haya un balance oficial de víctimas.
La Administración Federal de Aviación ha emitido un comunicado en el que ha indicado que un avión regional de la aerolínea estadounidense PSA, que operaba un vuelo de American Airlines, ha chocado en el aire con un helicóptero militar tipo Sikorsky UH-A 60 Black Hawk mientras se aproximaba a la pista 33 del aeropuerto Reagan sobre las 21 horas. Fuentes oficiales citadas por The Washington Post, los equipos de rescate han recuperado ya múltiples cadáveres en el Potomac, sin que por ahora haya supervivientes. En el avión había 60 pasajeros y 4 tripulantes, mientras que en el helicóptero había 3 militares.
El Kremlin ha confirmado hoy que entre los ocupantes del avión de pasajeros siniestrado en Estados Unidos, tras colisionar en pleno vuelo con el helicóptero militar, hay varios ciudadanos rusos, al tiempo que ha trasladado sus condolencias a los seres queridos de los fallecidos en este siniestro, sin que por ahora haya un balance oficial de víctimas.
El portavoz del Kremlin ha dicho que entre las víctimas se encuentran varios antiguos patinadores artísticos rusos, al tiempo que ha afirmado que por ahora no hay planes sobre la mesa para un contacto entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Donald Trump para mostrarle personalmente sus condolencias por lo sucedido.
En otra información, el movimiento de resistencia islámica Hamas ha liberado hoy a Gamberger, una militar secuestrada, debo decir, durante los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023, durante un acto celebrado en el campamento de refugiados de Jabalia, situado en el norte de la Franja de Gaza. Berger ha sido entregada a un equipo del Comité Internacional de la Cruz Roja tras caminar entre los escombros de varios edificios hacia una mesa colocada a tal efecto, según ha informado el diario palestino Filastín. Posteriormente, representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja y las brigadas Seldin al-Qassam, brazo armado de Hamas, han firmado un documento para oficializar la liberación.
Poco antes, la Yihad Islámica había publicado un video en el que aparecen dos rehenes que serán liberados durante la jornada en el norte de la Franja de Gaza. Gadi Mos es un germano israelí de 80 años y Arbel Yehud de 29 años, en el marco del acuerdo de alto el fuego pactado entre Israel y Hamas, en vigor desde el 19 de enero. Este será el tercer intercambio entre Hamas e Israel en el marco de un acuerdo que contempla la liberación de 33 rehenes, 8 de los cuales están muertos, según confirmó la semana pasada el gobierno israelí, a cambio de la excarcelación de más de 1.900 presos palestinos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado ayer una orden para combatir el antisemitismo en las aulas, prometiendo la deportación de todos los estudiantes universitarios extranjeros que participaron en manifestaciones pro-palestinas, a los que ha relacionado con el yihadismo y ha tildado de simpatizantes de Hamas.
Asimismo, Trump ha asegurado que cancelará rápidamente los visados de estudiantes de todos los simpatizantes de Hamas en los campos universitarios, que están infestados de radicalismo como nunca antes. El magnate ha tomado esta decisión en línea con la orden que decretó en diciembre del 2019 durante su primer mandato. Entonces descubrí que los estudiantes en particular enfrentaban acoso antisemita en las escuelas y en los campus universitarios, ha declarado.
El presidente de Estados Unidos también firmó ayer una orden ejecutiva para poner fin a la financiación de aquellas escuelas que incurran en lo que ha denominado como adoctrinamiento radical, teoría crítica de la raza e ideología de género radical.
La medida prevé los fondos federales para los centros educativos con alumnos de entre 5 y 18 años, donde se les someta al adoctrinamiento con ideologías antiestadounidenses como las anteriormente mencionadas y la ideología de equidad discriminatoria, alegando que vulnera en muchos casos las leyes de derechos civiles contra la discriminación y además usurpa la autoridad básica de los padres. Trump ha ordenado asimismo a los secretarios de los departamentos de educación, defensa y salud presentar en un plazo de 90 días una estrategia nacional para terminar con el adoctrinamiento en las escuelas.
Por otra parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha comparado ayer las actuaciones de la Casa Blanca y en particular las declaraciones de su homólogo estadounidense Donald Trump sobre que los aviones con migrantes deportados esta semana transportaban delincuentes con las políticas de la Alemania nazi.
Petro ha criticado que en Estados Unidos todo el que sea latinoamericano, indígena, negro va a ser tratado de delincuente y ha aludido a los 6 millones de judíos asesinados por las autoridades alemanas durante el régimen nazi. Asimismo, el presidente colombiano ha explicado que el fascismo no es una ideología, es una mentalidad criminal que busca eliminar la diferencia colectivizando el crimen.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advertido de que la administración de Donald Trump hará lo que sea necesario para garantizar la libre navegación del canal de Panamá, algo para lo que el Pentágono está ya preparado.
Hegseth ha recordado en una entrevista en Fox News que Trump ha sido claro en este sentido. El presidente ha confesado en varias ocasiones su intención de recuperar el canal, pese a que desde Panamá le han respondido que no hay debate alguno sobre su soberanía.
El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha alabado a las políticas de Canadá para combatir las prácticas económicas coercitivas e injustas de China. Esto tras un encuentro en Washington con su homóloga del país vecino, Melanie Jolly, en la que ambos parecen haber escenificado cierta normalidad de las relaciones, pese a las amenazas comerciales lanzadas por el nuevo inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.
Durante la reunión, el jefe de la diplomacia estadounidense ha elogiado a Canadá por hacer frente a las prácticas económicas coercitivas e injustas de la República Popular China, ha señalado su portavoz Tammy Bruce en un comunicado. El encuentro tenía por objetivo abordar formas de colaboración entre los dos países para hacer frente a desafíos globales compartidos como fronteras seguras y seguridad energética.
Y terminamos este recorrido informativo en Venezuela. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, ha acusado a la oposición del país de causar problemas a los migrantes en Estados Unidos, y en particular por la decisión anunciada ayer por la Casa Blanca de anular la prórroga del Estatus de Protección Temporal TPS concedida por la anterior administración a los más de 600.000 migrantes venezolanos en territorio estadounidense.
Cabello ha acusado a la oposición de Venezuela de haber denigrado al país para forzar la salida de venezolanos, especialmente al país del norte. En particular, el ministro ha señalado directamente a Carlos Vecchio, Juan Guaidó, Leopoldo López, David Smolansky, Carlos Paparoni, Miguel Pizarro y Antonio Ledesma de integrar una red de coyotes que hace negocio con las vidas humanas en su tránsito hacia el sueño americano. Estas declaraciones se producen después de que la nueva secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, haya anunciado que ha revocado el estatus de protección temporal para no deportar a venezolanos en situación irregular, una medida que ha relacionado con la presencia de grupos criminales como el Tren de Aragua.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos en Martí Noticias AM con más temas.
Así es, Ricardo. Nuestro próximo invitado es el activista de derechos humanos y directivo del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Manuel Cuesta Morúa. Así que ya le estamos dando los buenos días.
Saludos.
Saludos. Muchas gracias por la invitación.
Manuel, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba está alertando sobre las limitaciones de los excarcelados y también está convocando a pedir la amnistía de todos los presos políticos. Así que amplíanos un poco.
Sí, mira, desde justamente 2022 el Consejo para la Transición Democrática preparó una propuesta de ley de amnistía y despenalización del disenso, que es como le llamamos, con el propósito justo de lograr la liberación de los presos, las presas políticas, y al mismo tiempo impulsar una reforma de aquellos artículos del Código Penal que penalizan, castigan el ejercicio de derechos humanos y el ejercicio de derechos constitucionales, lo cual es una contradicción en la ley. Comenzamos a trabajar en esa dirección. Obviamente, dada la presión, el impacto del momento, no fue todo lo expandida que queríamos en esa fecha, y nos dedicamos entonces a hacer un trabajo de concientizar, de buscar algunos apoyos internacionales en relación con esa propuesta. Justamente en 2025 rompimos con un reimpulso a esta propuesta de ley bajo la iniciativa Amnistía 2025, que busca exactamente impulsar ahora en mejores condiciones las familias, algunas de ellas han entendido mejor cuál es el proceso, y en esa dirección nos estamos moviendo. Sucedió después de esto que el gobierno comenzó esta excarcelación ya detenida, como todos saben, y la excarcelación obviamente no es una liberación. Es decir, están bajo la amenaza de volver a la prisión. Y esto nos ha llevado entonces a ponerle un poquito más de velocidad, llamar a los familiares, ya estamos en contacto con algunos de ellos, y algunos otros activistas que ya entienden mejor el proceso de la ley de amnistía, sobre todo porque el gobierno, una funcionaria del gobierno les ayudó a entenderlo, y en eso estamos trabajando con mucha fuerza. Vamos a hacer una campaña asociada. Esto es una propuesta de ley, una iniciativa, no es una campaña propiamente, pero merece que también sea una campaña asociada para lograr este objetivo fundamental de liberarlos a todos sin pena, sin delitos, sin antecedentes penales, y al mismo tiempo tratar de buscar el apoyo para despenalizar el ejercicio de los derechos y la discrepancia en Cuba.
Porque resulta curioso, señor Cuesta Mora, que ya el mismo régimen ha tenido de nuevo acercamientos con algunos de estos excarcelados, con comparecencias, con citatorios, para quizá echar para atrás esta libertad, entre comillas, que han tenido parcialmente. ¿Tiene ustedes un lapso de tiempo? ¿Cómo se va a manejar esto?
Bueno, mucho depende de pasos que deben dar las personas que estén dispuestas a apoyar esta propuesta de ley. De modo que los plazos dependen de la velocidad con que la gente la asuma, también la presión, la velocidad que nosotros ejercemos, y queremos que se acorten, por supuesto, los tiempos para lograr esto. Porque de lo contrario, si no se establece este esquema de proponer y tener una iniciativa que tenga impacto social, que tenga impacto político, obviamente se corre más el riesgo de que sean llevados a prisión. Repetimos, recordamos que no están liberados, están excarcelados. De hecho, muchos han sido citados para que se entren periódicamente ante lo que se llama un juez de ejecución, que no es más que ir cada cierto tiempo a firmar a un lugar, a recordarle que están liberados, están excarcelados con determinadas condiciones, y esto ejerce una presión porque limita el ejercicio de derechos de personas que definitivamente sabemos no violaron ningún ningún derecho, no violaron ninguna ley, no cometieron ningún delito que sea realmente penado por la ley en Cuba.
Esta iniciativa, Manuel Cuesta Moruno, es desde el año 2022, pero no han logrado introducirla en el cronograma legislativo. Explíqueles al oyente por qué.
Bueno, en realidad no lo hemos logrado porque para introducirla tenemos que conseguir el como mínimo 10.000 personas que con su certificación electoral avalen este proceso. Es decir, para poderla introducir ahí necesitamos estas 10.000 personas que tengan una certificación electoral debidamente acreditada, etcétera, que avalen la presentación, y solo de ese modo se lograría introducir en el calendario legislativo del país. Por lo tanto, estamos tratando de dar pasos realmente acelerados en todas las provincias. Por el camino vienen algunas iniciativas que tratan de acelerar este proceso.
Señor Cuesta Mora, queremos aprovechar este contacto para tocar otro tema muy, muy importante. Entre octubre y diciembre del año pasado, la Asociación Sindical Independiente de Cuba y la Asociación Cubana de Trabajadores Autónomos y de Emprendedores realizaron una encuesta precisamente sobre los emprendedores. El 90% afirma que no reciben apoyo para sus actividades y sí mucha presión por parte del Estado, de los inspectores, de la policía, de los propios dirigentes del gobierno, según los datos que arrojó esta misma encuesta. ¿Cómo estará resolviendo el día a día hoy el cubano para poder adquirir entonces algo para su familia con esta presión y la falta de apoyo?
Muy bien difícil. Parecerá incierto para muchos, sobre todo los que todavía sostienen por aquí, dentro incluso y fuera, una visión romántica del país, pero ciertamente mucha gente se acuesta sin comer. A lo sumo, ingieren un pequeño alimento que puede consistir en un pan con cualquier cosa que les facilite, amigos y vecinos. Esto pasa mucho con sectores vulnerables, personas de la tercera edad, que ciertamente se acuestan sin comer. eso te está dando y estará dando una idea clara de qué pasa con el resto de la sociedad, es decir, el resto de la población, que para resolver el día a día tienen que, como decimos en buen cubano, inventar, vender lo que sea. Si ahora mismo, yo estoy cerca de esa zona, si ahora mismo se aventura cualquiera que esté acá en La Habana, al Parque Oscurita, verá la cantidad de personas que tienen unas mantas en el suelo con cualquier cantidad de objetos visibles, tratando de venderlo a cualquier precio para poder garantizar la comida del día. Y eso es bastante difícil de sostener. Padres que no resuelven la merienda para sus hijos y que tratan de pedir dinero prestado, tratan de contar con familiares o con vecinos que sean más pudientes. Algunos se encargan incluso de comprarle a alguna gente que tiene ciertos recursos, siempre una minoría, que se encargan de comprarle la merienda a niños en edad escolar que los tienen en el vecindario para poder sufragar y poder sostener justamente la mínima alimentación de estos muchachos. La situación es muy precaria porque además los precios son muy altos y la presión sobre la pequeña y la mediana empresa es bastante intensa, bastante fuerte. Entre inspectores, prohibición de importación, que ha sido una de las últimas medidas que el gobierno ha tomado, pues encarece los bienes que pueden ofrecer, los alimentos que pueden vender y, por supuesto, eso pone mucha más presión sobre un número bastante amplio de familias en Cuba.
Bueno, pues las gracias a Manuel Cuesta Morúa por haber estado acá en Martín Noticias AM. Estuvimos hablando de esta iniciativa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba y, por supuesto, también él nos ha ofrecido una panorámica de cómo está viviendo ahora mismo el cubano de a pie en la isla. Muchísimas gracias, Manuel.
No, nada. Gracias por la invitación y aquí estamos.
Un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Tiempo de actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. La ineficiencia estatal y el aumento de los impuestos socava la producción agrícola de Cuba y Tomás Cardoso tiene esta información.
La actual crisis agrícola en Cuba supera la del periodo especial, aseguró en sus redes sociales el economista Pedro Monreal. Este lunes, el periódico La de Majagua informó que la provincia de Granma inició finalmente la zafra azucarera con 2 meses de atraso, esto por carencias de lubricantes y combustibles. Pero la tardía arrancada solo duró 2 horas debido a nuevos problemas técnicos que provocaron la paralización de las maquinarias. Sobre el tema, agricultores cubanos aseguraron a Martín Noticias que el desplome de las producciones agrícolas están comprometiendo ya aún más la disponibilidad de alimentos del agro para la población. Desde Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez Ramírez describe el escenario de las producciones agropecuarias.
El descenso de la agricultura y la reducción de los alimentos, el desabastecimiento de todos los productos del agro, la causa es el alza de los impuestos. Las personas que tienen tierra en usufructo, que estaban llenas de marabús y malas hierbas, ahora le están poniendo un impuesto por la producción que están haciendo y se han visto obligados a reducir la producción y solo sembrar para el autoabastecimiento familiar. También está el atraso en los pagos. El Estado se ha demorado hasta 6 y 7 meses para pagarle a los productores.
El campesino Juan Carlos Gámez Leiva, que labora la tierra en Sao de los Hidalgos, en Báguanos, provincia de Holguín, nos dijo que el centralismo de acopio, la ineficiencia estatal y la falta de recursos han acabado con las producciones.
Hace 30 años aquí salían semanalmente hasta 2 o 3 ratas de alimentos. Ahora no sale ninguna, porque no se atiende a los campesinos. Yo llevo años como campesino, perteneciendo a una CCS, y aquí no hay apoyo ninguno a los campesinos. Hasta ahora a mí no me han vendido insumo ninguno para yo producir. Aquí hasta el mango la gente lo pierde porque no entran ni a comprarse el gobierno la producción a los campesinos. Por eso se produce menos comida.
Y en el occidente cubano, el agricultor Esteban Ajete Abascal concluyó que ya hay un éxodo visible desde el campo por las pésimas condiciones que enfrentan los agricultores.
Las tierras sin sembrar ociosas, sigue la misma situación con los combustibles, todavía prevalecen los impagos del banco, los campesinos no tienen para pagarle a las fuerzas de trabajo, las placitas, los puntos de venta de productos agrícolas, lo dicen todo, no hay absolutamente nada en los puntos de venta porque no hay nada sembrado. Todo el campesino hoy está súper preocupado, y no solo lo que hay en estos momentos, sino la expectativa de lo que viene en el futuro.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El senador republicano por la Florida, Rick Scott, adelantó en declaraciones a Martín Noticias lo que a su juicio sería la política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia el régimen de Cuba. Nuestro colega Mario Pentón entrevistó al legislador.
El senador Rick Scott conversó en exclusiva con Martín Noticias sobre qué puede esperar el pueblo cubano de esta administración republicana del presidente Donald Trump.
Yo hablé con el presidente Trump y la administración de Trump, Marco Rubio, el secretario de Estado, Michael Waltz, National Security Director, sobre la lucha por libertad y de importancia de Cuba es una lista de estados patrocinadores del terrorismo. Es importante reponer sanciones contra el régimen cubano y todos los matones de Cuba. No visas por personas que luchan contra libertad y democracia. No visas para viajar a los Estados Unidos. No dinero fluya hacia el régimen cubano. La lucha es importante para el presidente Trump de liberar democracia en Cuba, Venezuela y Nicaragua y contra Petro en Colombia.
Mario Pentón, para Martín Noticias.
En Estados Unidos, equipos de rescate han recuperado hasta el momento 27 cuerpos de choque entre un avión de pasajeros de American Airlines y un helicóptero militar estadounidense Black Hawk, cuando la nave civil se acercaba para aterrizar en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, cerca de Washington, D.C., la capital de Estados Unidos. Los equipos de emergencia, incluidos botes y buzos, trabajaron toda la noche en las aguas turbias y gélidas del río Potomac, adyacente al aeropuerto, donde cayeron los restos después de la colisión alrededor de las 9 de la noche del miércoles. Las autoridades recuperaron el cuerpo de uno de los tres soldados que viajaban en el helicóptero que realizaba un vuelo de entrenamiento. American Airlines, que operó el vuelo que viajaba de Wichita, Kansas, a Washington, dijo en un comunicado que había 60 pasajeros y 4 miembros de la tripulación en el avión. La operación ha pasado a ser de rescate a una de recuperación, en la que se teme que no haya sobrevivientes, según el jefe de bomberos de Washington, D.C., John Donnell. Y con la puerta cerrada en Estados Unidos, migrantes de diversos países ahora tratan de obtener el estatus de refugiado en México. Más detalles con la AFP.
Cambio de planes para cientos de migrantes en México que iban camino a Estados Unidos. La decisión de Donald Trump de cerrar las puertas de Estados Unidos a los solicitantes de asilo los sorprendió lejos de casa y muy cerca de su destino. Para muchos, volver no es una opción. Entonces, ahora intentan obtener el estatus de refugiados, pero en México. Las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en todo el país rebosan de migrantes, especialmente cubanos y venezolanos. El trámite implica varios días de espera. Muchos incluso tenían citas confirmadas en CBP One, una aplicación que permitía a los migrantes programar citas de asilo de forma legal y remota, y que Trump suspendió. México se ha convertido desde hace tiempo en alternativa frente al sueño americano. Según cifras oficiales, en 2024 el país otorgó refugio a unos 26.800 extranjeros. Esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum dejó abierta la posibilidad de activar un programa especial de refugio si hiciera falta. Mientras tanto, se comprometió a dar protección humanitaria a los extranjeros deportados por Estados Unidos y repatriarlos si lo solicitan, en coordinación con sus gobiernos respectivos. Para los que se quedaron varados en la frontera con Estados Unidos, intentar cruzar sin papeles no es una opción. Durante su primera semana de gobierno, Trump deportó a miles de migrantes a Guatemala, México, Colombia y Brasil y ordenó reforzar la frontera con 1.500 militares.
Hasta aquí las informaciones. Sigan en sintonía con nosotros en Martí Noticias AM.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y en la revista informativa Martí Noticias AM. Ahora contactamos con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y también en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Los buenos días, profesor.
Buenos días. Bueno, nos hemos escuchado como que un poquito raro, pero aquí estamos, seguimos acá en Martí Noticias AM y estamos esperando por el profesor, que como siempre les decimos, este es su segmento oficial de todos los jueves, donde por supuesto toca temas sobre Ucrania.
Una retroalimentación de la señal, creo que ya tenemos contacto con el profesor Bartosz Kaczorowski. Profesor, ¿qué tal? ¿Nos escucha bien?
Buenos días. Profesor, bueno, parece que hemos perdido el contacto con el profesor Bartosz Kaczorowski.
Una situación interesante la que estaba viviendo por estos días, el tema de Ucrania, ya que el presidente ruso Vladimir Putin ha dicho que no le interesa sentarse, no le interesan las opiniones de el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para un hipotético acuerdo y ponerle punto final a este enfrentamiento. Profesor, ¿estamos ya?
Buenos días.
Sí, aquí estoy. Muy buenos días a todos.
Adelante.
Hace unos días tuvimos un evento importante, pues la conmemoración de los 80 años de la liberación del campo de concentración alemán nazi, Auschwitz. Y pues bueno, tuvimos una ceremonia bastante solemne con presencia de varios jefes de Estado, pues entre ellos el rey de Inglaterra, el presidente de Francia, también el presidente Zelensky de Ucrania, el canciller de alemán, el primer ministro de Canadá y, bueno, representantes de otros, de varios países. Pues bueno, fue un día muy especial, pero bueno, en esta lista, desde luego, faltaba el representante de Rusia, lo que queda absolutamente obvio y claro, ¿no? Pues Polonia ya desde el inicio de la guerra en Ucrania, desde la agresión rusa, dice claramente que no va a invitar ningunos representantes de Rusia a las ceremonias de este tipo. Bueno, explicando bastante concretamente de que simplemente cómo se puede invitar a Rusia si Rusia hoy en día está cometiendo también los crímenes de genocidio en Ucrania, pues sería simplemente una hipocresía tremenda si Rusia participara en esta celebración de conmemoración de la liberación de Auschwitz y a la vez simplemente sigue matando a la gente masivamente en Ucrania. Pues bueno, una respuesta clara y sencilla y simplemente muy justo. Otra cosa que también vale la pena mencionar es que, bueno, en este tema, la liberación de Polonia, de Europa centro-oriental, en la final etapa de la Segunda Guerra Mundial, no fue una liberación a 100%. Fue más bien un cambio de la ocupación, una por otra. Entonces, antes, durante la guerra, teníamos la ocupación alemana, nazi, después de 44-45, la ocupación soviética, rusa, comunista. Y pues todos los países de Europa Centro Oriental lo ven en esta forma, de que una ocupación fue cambiada por otra. Sí es cierto que la ocupación alemana fue mucho más dramática, que tuvimos unas tragedias grandes como el Holocausto, las muertes masivas, la ocupación soviética no fue en este caso tan horrible, pero es cierto que fue una ocupación y que los países que existían ahí hasta los años 90 no tenían ninguna libertad y quedaron dependientes de Moscú. Entonces, bueno, en este caso no hay tantos razones para celebrar, o más bien vale la pena simplemente cuando celebramos, vale la pena añadir esta información clave. ¿Y cómo reaccionó Rusia a todo esto? Desde luego, como siempre, la propaganda rusa quiere decir que simplemente Polonia y otros países de Europa Centro Oriental y los países de Occidente quieren simplemente escribir historia de nuevo, ya sin presencia de los representantes de las tradiciones del Ejército Rojo, ¿no? Porque, bueno, sí es cierto que fueron los soviéticos que entraron primeros a Auschwitz, bueno, que la liberaron, como lo mencionan los rusos, pero bueno, es cierto que por cuestión de la guerra en Ucrania no fue posible y no tenía ningún sentido invitar a los rusos. Pues bueno, el Estado ruso, el Estado de Putin, simplemente usa mucho la propaganda histórica en el tema de la desinformación. Por eso esta cuestión, este aspecto de que los rusos no fueron invitados a la ceremonia de Auschwitz fue ya mencionada a nivel mundial en varias cadenas, en varios servicios de prensa de internet y también en América Latina. Pues bueno, he leído bastante textos de Argentina, de México, de otros países que simplemente decían que es algo muy injusto, ¿no? Que Rusia no participó en esta conmemoración. Pues bueno, por eso les quería explicar cómo fueron las cosas. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, profesor Bartosz Kaczorowski, en su sección diseñada para combatir la desinformación rusa con motivo de la invasión a Ucrania.
Así es, lo esperamos el próximo jueves, profesor. Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Feliz jueves.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos este jueves en Martí Noticias AM con más información.
El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart afirmó que el equipo del presidente Donald Trump entiende que la dictadura de Cuba es un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos y para el pueblo cubano.
Así que el equipo del presidente Trump entiende que la dictadura en Cuba es un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos, obviamente también para el pueblo cubano. Así que esos días de concesiones, de regalos unilaterales, de políticas para ayudar a fortalecer el régimen, eso se ha acabado.
La afirmación la realizó hablando con la prensa durante el retiro anual de los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes en la ciudad de Doral, al sur de la Florida.
La también congresista cubano-americana María Elvira Salazar dijo en el marco del mismo retiro que bajo la administración Trump, el régimen de Díaz-Canel y su grupo no durará.
Díaz-Canel y su grupo de gangueros le tienen los días contados, porque ya no tienen agua, no tienen luz, no tienen electricidad, no tienen medicina, no tienen esperanza, y ya el pueblo cubano ha perdido el miedo. Y sabemos que bajo los 4 años del presidente Trump no duran.
Ante la crisis generalizada que vive Cuba, cada vez más cubanos optan por migrar hacia otras rutas, algunas menos costosas y peligrosas.
La socióloga Elaine Acosta señaló a Martí Noticias que la diversificación de las rutas de los cubanos responde a la crisis sistémica en la isla.
Es la principal causa, en el fondo, que les motiva a salir. El resultado general de la crisis sistémica por la que atraviesa y estructural por la que atraviesa la la sociedad cubana. Hay que decir que lo que hemos visto en los últimos años es una diversificación cada vez mayor de las rutas migratorias que han tomado los migrantes cubanos.
El reportero mexicano Juan de Dios García, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM, describió la situación que enfrentan decenas de cubanos junto a otros migrantes que han quedado varados en Tapachula, ciudad mexicana fronteriza con Guatemala, tras las nuevas políticas migratorias de la administración Trump.
Ya no pueden transitar libremente en estos momentos aquí en Tapachula, en la línea fronteriza, porque personal del Instituto Nacional de Gobernación ya andan buscando a migrantes en toda la ciudad. Quienes cuentan con documentos de trámite ante la Comar, a ellos les están permitiendo su movilización libre, pero quienes no tienen estos documentos ya los están deteniendo y los están deportando, sobre todo a migrantes del los países del Triángulo Norte. Los cubanos tienen ligeramente o aparentemente un poquito más de tolerancia, pero ellos los detienen solamente para extorsionarles, para robarles su dinero y los dejan ir. La mayoría no quiere regresar a Cuba por la situación de hambre, miseria, abandono y todo lo que hay, por problemas de escasez de alimentos, de falta de energía eléctrica. Están ahorita tomando como una aparente alternativa tomar los documentos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
El presidente Donald Trump anunció que firmará una orden ejecutiva para preparar las instalaciones en la base naval de Guantánamo en Cuba para la llegada de 30.000 inmigrantes.
El mandatario habló en el acto en la que firmó la ley Laken and Riley, que exige la detención y posible deportación de personas sin permiso de residencia en Estados Unidos que han sido acusadas de robo y crímenes violentos.
We have 30,000 beds in Guantánamo to detain the worst criminal illegal aliens threatening the American people. Some of them are so bad we don't even trust the countries to hold them.
Tenemos 30,000 camas en Guantánamo para detener a los peores inmigrantes ilegales, dijo, añadiendo que algunos son tan malos que no confiamos en sus países para retenerlos.
La actual crisis agropecuaria en Cuba va más allá de la ocurrida durante el llamado periodo especial, en su impacto negativo sobre la economía y la alimentación, aseguró el economista Pedro Monreal.
El especialista sostuvo que mientras en el periodo especial la fuerte contracción duró poco con una rápida recuperación, la crisis actual dura ya 6 años.
Cubanos desde varias partes de la isla hablaron con Martín Noticias.
El descenso de la agricultura y la reducción de los alimentos, el desabastecimiento de todos los productos del labro, la causa es el alza de los impuestos. Solo sembrar para el autoabastecimiento familiar, el Estado se ha demorado hasta 6 y 7 meses para pagarle a los productores.
Hace 30 años aquí salían semanalmente hasta 2 o 3 ratas de alimentos. Ahora no sale ninguno, porque no se atiende a los campesinos.
Sigue la misma situación con los combustibles. Lo dicen todos, no hay absolutamente nada en los puntos de venta, porque no hay nada sembrado.
Si me voy de tu vida, a ti no te voy a decir nada.
Damián Valdés Galloso, detenido por la muerte del reggaetonero cubano José Manuel Carvajal Saldívar, conocido como El Tiger, fue acusado formalmente de asesinato en primer grado.
De acuerdo al reporte, la fiscalía presentó la actualización de los cargos en su contra y el caso está ahora en manos del juez Milton Hirsch en el Tribunal de Justicia de Miami-Dade. La audiencia de lectura de cargos está prevista para hoy jueves 30 de enero.
En noviembre pasado, la fiscalía había anunciado el cambio del cargo de asesinato en segundo grado a asesinato en primer grado contra Valdés Galloso, alias El Narra.
El músico falleció el pasado 10 de octubre en el Hospital Jackson Memorial de Miami. Una semana antes había sido encontrado en un auto a las afueras del centro médico con un disparo de bala en la cabeza.
Martín Noticias AM en América Latina.
Tiempo de la actualización informativa también de nuestros países. El faro se enciende.
Así es, aquí está como siempre Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Está sin batería ese faro.
Sí.
Sí.
Sí, hay bajito como uno de los
es
pocos.
Es que es casi viernes.
Sí, no, y tengo un dolorcito de cabeza ahí que no me deja en paz. No me dejo dormir bien. Pero bueno, aquí vamos, siempre con la mejor intención del mundo. Como dice Ricardo, después del desayuno vamos a ver si la cosa cambia.
Sí, puede ser.
El reloj camina.
Sí,
hoy
señores,
es el Día Internacional de Croissant. De pronto es...
¿Del croissant?
De sí. Croissant, sí.
Ah, interesante.
Que no es originario de Francia, como muchos creen.
¿De dónde es Chile?
De Austria.
Ah, de Austria, imagínate.
Mm.
Por aquí y de Dorado. Miami, porque todo es de Miami.
Sí. No, ya te iba a decir que aquí en el Doral hay un lugar que los hacen espectacular. Buenísimo. Y lo hacen con merino, el verde, con,
guacamole. No,
mira, Marcano.
Me hace doler más la cabeza. Ciérrelo, avanza. Exila, te hago caso. Bueno, vamos a comenzar. Saludos de verdad a todos y vamos a contarles que Estados Unidos ha cancelado la extensión del TPS para venezolanos y esto abre la puerta a más deportaciones y se ha convertido en una noticia en toda Latinoamérica. El TPS cubría a los venezolanos que llegaron a Estados Unidos antes del 31 de julio del 2023. Con la nueva medida, al menos 600.000 personas quedan en riesgo de deportación. Bueno, Diosdado Cabello y el régimen reaccionan desde Caracas. Dicen que la crisis migratoria de venezolanos en Estados Unidos, aunque ustedes no lo crean, dicen que es culpa de la oposición. Edmundo González pidió a Donald Trump no negociar temas migratorios con Nicolás Maduro. Dice en una entrevista con el Washington Post que esta medida permitiría a Maduro utilizar a los venezolanos que regresan para su beneficio. Gustavo Petro también cuestiona deportaciones de Estados Unidos y las compara con episodios de campos de concentración nazis. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dice: no estamos de acuerdo con llamar delincuente a un migrante. Presidenta peruana Dina Boluarte pide fuerza internacional para que se respete el voto en Venezuela. El Nuevo Herald destaca que el presidente Donald Trump asegura que Colombia pidió perdón solo una hora después de la orden de aranceles. Sheinbaum de México también dice no creer que se concreten los aranceles del presidente Trump a México, pero afirma ya tener un plan. El canal de Panamá, esto es un reportaje de Infobae de Argentina, es y seguirá siendo de Panamá. El presidente José Raúl Molina abrió el foro de la CAF con un fuerte mensaje. En cambio, Trump pues está acusando a Panamá de querer borrar pruebas de control chino del canal. El régimen de Ortega llega a 5.600 ONG ilegalizadas en Nicaragua. Xiomara Castro de Celaya canceló reunión de emergencia de la CELAC por falta de consenso. Chile aprueba reformar su sistema de pensiones tras más de 2 años de trabajo en el Congreso. El Salvador ratifica reforma que permitirá cambiar fácilmente la Constitución. Bueno, y un grupo de WhatsApp repleto de emojis de las clases banderas negras con calaveras blancas son prueba clave en el proceso judicial de los integrantes de la célula del famoso Tren de Aragua. Uno de ellos señaló a Diosdado Cabello como mentor del crimen. Y esto tiene que ver con un reportaje también de Infobae de cómo se coordinaron estos piratas de Aragua el secuestro y asesinato de Ronald Ojeda en Santiago de Chile. Bastante interesante.
Pero mira qué bien cómo te ha dado mira, el tiempo. Tú sabes lo
que
pasa.
Venir sintiéndome mal para...
Tú sabes lo que pasa, que ya Pepe es omnipresente. Sí. Él no está hoy, pero nosotros lo sentimos en el aire.
Ah, con razón.
¿Entiendes? Con razón. Entonces, después que yo te dije, apúrate que el tiempo es breve, dije, no, porque hoy no es Pepe.
Bueno,
no
hubiera entrado.
Pero si cualquiera de nuestros colegas, el Sammy, sí. Cualquiera de nuestros colegas fabulosos.
Sí, pero
que
tú
llevan...
sabes, ellos no te van a apurar.
No, ellos no me apuran.
No.
Ellos no me...
Gracias, Marcano.
Igualmente para ustedes, feliz día. Voy por un croissant.
Un croissant, eso. Bueno. Un abrazo.
Disfrútalo.
Deportes en Martín Noticias AM.
Bueno, está nuestro Pepe, pero nuestro Pepe Campos.
Así es, nuestro querido Chambi. Muy buenos días.
Hola.
Muy buenos días, muy buenos días, mi querido Espinosa, Ricardo, Teo y Julio. Bueno, creo que está todo el elenco, ¿no?
Sí, todos.
Aquí estamos todos.
Estamos llenos. Bueno, otro día más de deportes, que dicen que enero es un mes bastante flojo. Yo no lo creo así. Este mes hemos tenido bastante actividad. La UEFA, el Abierto de Australia, que concluyó la semana pasada, la Serie del Caribe y la NBA. Sigue su rumbo, aparte de que ya se empiezan los preparativos para que este domingo no, sino el domingo que viene arriba se juegue el Super Bowl. Así que hay una ensalada de deportes tremenda. No creo que se me haya olvidado nada. Pero bueno, vamos a empezar localmente. Vimos que los Miami Heat, los cuales están envueltos en una novela. Usted, mi amiga Exilda, que cubre entretenimiento, yo espero que usted esté cubriendo la novela esta de los Miami Heat con Jimmy Butler, que ya sí. Básicamente Pepe comentó que estaba indefinidamente sí. Suspendido porque ya no quiere jugar más con los Miami Heat, y ahora aparece una noticia de que probablemente el mejor agente libre, que es un armador del equipo de Sacramento de nombre de Aaron Fox, pues sea el candidato para que Miami lo obtenga. Por muchas razones, equipos que necesitan armadores, y este muchacho, Miami sí, y Miami tiene el dinero para hacer el cambio. Ahora solamente estamos pendientes a que Jimmy Butler acepte la decisión y diga, bueno, me voy de aquí y me voy para Sacramento. Así que,
Chambi, a mí me extraña la forma inmadura, si me permiten el término, de que Butler actúe para llegar a un acuerdo, y si no está conforme, pues darle paso a otro, pero no hacerse sancionar, salirse antes de los entrenamientos. Eso
es una telenovela.
Sí, sí.
No. Es que tú sabes que desafortunadamente un hombre muy querido aquí en Miami, tanto por el equipo como por la afición, y como decimos nosotros, quemó las barcas. Porque se va desde aquí, y lo último que hemos visto es esa actuación, la cual ya, pues, desafortunadamente lo abandona. Y anoche los Miami Heat, que estaban en una, llevaban una rachita donde habían subido a sobre 500, ayer volvieron a caer, ya que perdieron frente a Cleveland. Y el coach no estuvo muy contento, puesto que dice que perdieron porque los hombres grandes de Miami no jugaron bien. Y esa es la parte fuerte de Miami. Van a ver, vaya. Perdieron 126 a 106. O sea, una soberana paliza en tu casa. Eso no puede, eso desafortunadamente no es aceptable, ¿no? No para los Miami Heat, sino para más nadie. Y bueno, mi amigo Ricardo, creo que usted ya ha hablado sobre la victoria del Real Madrid frente al Brest.
Sí, 3-0. No le alcanzó, pero tiene que ir a repechaje, ¿no? Oiga, 64 goles Champions en los 18 partidos de ayer. Es un buen récord para la Champions.
O había mucha diferencia de talento, o estaban desesperados. Lo interesante de esto es que pueden terminar jugando contra el Manchester City de Pep Guardiola, que sería algo interesante. Pero por primera vez, este es un nuevo formato donde 32 equipos fueron van a los playoffs. Y hablando también de no de cosas raras, pero cosas que no son comunes, vemos que la Serie del Caribe va a comenzar, pero va a comenzar con una cosa nueva. Existe usted, que es una gran conocedora de la geografía. El Caribe está aquí en América, ¿verdad? Bueno, pues tenemos que Japón va a participar en la Serie del Caribe. Eso solamente lo están haciendo, yo me imagino, porque como se está cayendo la audiencia, están tratando de traer, pues, el
talento,
el fanatismo japonés. Pero yo creo que le quita mucho lustro a lo que es la Serie del Caribe. Tú puedes tener esa misma serie y poner una serie intercontinental, lo que le quieras llamar, pero el sabor del Caribe lo estás perdiendo, permitiendo un equipo de Japón. Y con eso, mis amigos, pues me voy. Que tengan ustedes un gran fin de semana, todos ustedes aquí y todos allá en Cubita la Bella.
Un abrazo, Chambi.
Gracias.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo. Aquí comenzamos Martí Noticias AM. Esperemos que estén bien. Estaremos acompañándoles durante esta fracción de la mañana, que se pasa muy rápido, porque realmente lo que así no se pasa rápido. Es un gran abrazo para nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística, Exilda Arjona Palmer. Buenos días.
Buenos días, Ricardo. Gracias por el abrazo, como siempre. Y lo multiplicamos para todos los oyentes que nos están escuchando a esta hora de la mañana. Así que los buenos días para ustedes y para el colectivo del programa.
Así es. No se acaba todavía enero. Hoy es jueves 30.
Mira que hablamos acá de que enero ha sido extendido.
Hoy es el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, también Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas. Para los amantes de las cosas curiosas, Día Internacional de Croissant. Y si tiene un amigo o amiga técnica electrónica, llámela, hoy es su día, Día Internacional del Técnico Electrónico. Nosotros tenemos nuestro propio técnico, el ingeniero Teudy Giró, que nos acompaña hasta ahora, y en la producción Julio Lastra. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
El gobierno planea llevar a toda Cuba tiendas como la abierta a finales de 2024, en Tercera y 70 en el oeste de La Habana, con las que busca dólares en efectivo, según adelantaron autoridades en la oficial mesa redonda de ayer, en la que también negaron que las cuentas en moneda libremente convertible que hoy tienen los clientes en los bancos vayan a desaparecer. Alberto Javier Quiñones Betancourt, vicepresidente del Banco Central de Cuba, justificó la vuelta a la captación de dólares efectivos como una necesidad en las circunstancias actuales de sequía en las arcas estatales.
En referencia, Quiñones Betancourt dijo: por determinadas razones, en ciertos momentos, el dólar ha tenido que ser regulado y los contextos siempre serán diferentes en el tiempo. Se analizó, se estudió y se vio la posibilidad, como estamos hablando también, de una captación más rápida de la divisa, de que había potencialidades a nivel del país para aceptar nuevamente el dólar en aquellos comercios donde estén las condiciones creadas para hacer el pago en efectivo, condiciones mínimas pero necesarias para mantener sobre todo la seguridad y el control con esta divisa captada. Por eso se han aprobado un grupo de establecimientos que pueden utilizar el dólar en efectivo para hacer compras. Sobre las dudas generadas en la población alrededor de las cuentas en MLC, Quiñones Betancourt dijo que no desaparecen.
Por otra parte, el Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba anunció este miércoles un nuevo aplazamiento de la suspensión del cobro de aranceles por la importación sin carácter comercial de alimentos, productos de aseo, plantas eléctricas, medicamentos e insumos médicos. una medida que las autoridades adoptaron tras los reclamos que antecedieron al estallido social de julio de 2021 y que han ampliado y mantenido hasta hoy, informó el medio digital oficialista Cuba Debate. Finanzas y Precio indicó en un comunicado que, teniendo en cuenta que persisten las circunstancias que motivaron esta medida, se ha decidido extender el plazo de los referidos beneficios arancelarios hasta el 30 de abril de este año.
Así, el gobierno autoriza a extender el beneficio arancelario para la importación sin carácter comercial, sin límites en su valor y exenta del pago del impuesto aduanero de esos productos por la vía de equipaje acompañado de los pasajeros, así como a través de envíos que se presentarán ante la aduana en bultos separados del resto de los productos. El comunicado agregó que esta decisión se complementa con las resoluciones del ministro de Salud Pública referidas a autorizar excepcionalmente, sin carácter comercial, exento del pago del impuesto aduanero y de forma temporal hasta el 30 de abril del 2025, la importación de envases originales de medicamentos e insumos médicos. Lo cierto es que en casi 4 años las autoridades cubanas no han sido capaces de solucionar la crisis que desencadenó las protestas del 11J y las obligó a aprobar la entrada al país sin impuestos de los productos de primera necesidad.
Pasando a otro tema, los apagones por déficit de generación en Cuba ascendieron el martes último a los 1.416 megavatios de afectación máxima y ayer 29 de enero rondaron en los 1.395, según el pronóstico de la estatal Unión Eléctrica. Lo anterior se produce luego de que la jornada anterior, la unidad 5 de la termoeléctrica 10 de octubre de Nuevitas en Camagüey, sufriera una avería y se reincorporará al servicio hora después, más una rotura producida en el bloque 6 del Antonio Maceo en Renté, Santiago de Cuba, mantiene la situación crítica.
De acuerdo con la nota oficial de la UNE, los apagones por déficit de generación se extendieron durante todo el martes desde la 1:34 a.m. del miércoles y se reanudaron a las 4:45 de la mañana, solo 3 horas después debido a altas transferencias hasta la zona centro-oriental, donde están las provincias que suelen padecer los apagones más extensos de todo el país. Al mediodía del miércoles, la afectación asciende a los 950 megawatts, sobre todo en la mitad este de la isla, mientras que en La Habana los apagones programados de al menos entre 4 y 6 horas son rutina diaria. Además de las termoeléctricas en avería, a las plantas sin operar se suman la unidad 2 de Santa Cruz del Norte, las 3 y 4 de Cienfuegos y las 5 de Renté, todas en mantenimiento.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió este miércoles a 12 migrantes cubanos, luego de 2 intentos de migración marítima irregular, frustrados por esa entidad en la última semana. Los balseros habían sido interceptados en el mar mientras intentaban llegar a las costas de Florida, señala un comunicado publicado en la red social X. Según el reporte oficial, el 19 de enero un equipo de la Oficina de Operaciones Aéreas y Marinas de Aduanas y Protección Fronteriza alertó a los vigilantes de la Guardia Costera en el sector de Key West sobre una balsa de migrantes a unas 21 millas al sur de Long Key.
La Guardia Costera desvió la tripulación del Coast Guard Cutter Charles David Jr. para llevar a cabo la interdicción. Además, el 20 de enero fueron rescatados 7 migrantes de una embarcación averiada a unas 50 millas al suroeste de Cuba, en el Paso de Yucatán. El teniente comandante John W. Gill, oficial de Asuntos Públicos del Distrito 7 de la Guardia Costera, declaró que la Guardia Costera ha incrementado su presencia en el estrecho de la Florida, los pasajes de Windward y La Mona, para interceptar intentos de migración marítima ilegal antes de que lleguen a nuestras costas. El pasado 23 de enero, el nuevo gobierno de Estados Unidos advirtió que quienes intenten pisar tierra por vía marítima serán devueltos a su país de origen o a su punto de partida.
Resumen de noticias.
Y ahora les presentamos un compendio informativo de lo más destacado en Estados Unidos y el mundo, y comenzamos contándoles que un avión de pasajeros con más de 60 personas a bordo, procedente de Wichita, Kansas, ha colisionado en el aire con un helicóptero del ejército de Estados Unidos sobre el río Potomac en las proximidades del aeropuerto internacional Ronald Reagan de Washington, tras lo que los equipos de rescate han recuperado varios cadáveres de las aguas. sin que por ahora haya un balance oficial de víctimas.
La Administración Federal de Aviación ha emitido un comunicado en el que ha indicado que un avión regional de la aerolínea estadounidense PSA, que operaba un vuelo de American Airlines, ha chocado en el aire con un helicóptero militar tipo Sikorsky UH-60 Black Hawk mientras se aproximaba a la pista 33 del aeropuerto Reagan sobre las 21 horas. Fuentes oficiales citadas por The Washington Post, los equipos de rescate han recuperado ya múltiples cadáveres en el Potomac sin que por ahora haya supervivientes. En el avión había 60 pasajeros y 4 tripulantes, mientras que en el helicóptero había 3 militares.
El Kremlin ha confirmado hoy que entre los ocupantes del avión de pasajeros siniestrado en Estados Unidos, tras colisionar en pleno vuelo con el helicóptero militar, hay varios ciudadanos rusos, al tiempo que ha trasladado sus condolencias a los seres queridos de los fallecidos en este siniestro, sin que por ahora haya un balance oficial de víctimas.
El portavoz del Kremlin ha dicho que entre las víctimas se encuentran varios antiguos patinadores artísticos rusos, al tiempo que ha afirmado que por ahora no hay planes sobre la mesa para un contacto entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Donald Trump para mostrarle personalmente sus condolencias por lo sucedido.
En otra información, el movimiento de resistencia islámica Hamas ha liberado hoy a Gan Berger, una militar secuestrada, debo decir, durante los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023, durante un acto celebrado en el campamento de refugiados de Jabalia, situado en el norte de la Franja de Gaza. Berger ha sido entregada a un equipo del Comité Internacional de la Cruz Roja tras caminar entre los escombros de varios edificios hacia una mesa colocada a tal efecto, según ha informado el diario palestino Filastín. Posteriormente, representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja y las brigadas Seldin al-Qassam, brazo armado de Hamas, han firmado un documento para oficializar la liberación.
Poco antes, la Yihad Islámica había publicado un video en el que aparecen dos rehenes que serán liberados durante la jornada en el norte de la Franja de Gaza. Gadi Mos es un germano israelí de 80 años y Arbel Yehud de 29 años, en el marco del acuerdo de alto el fuego pactado entre Israel y Hamas, en vigor desde el 19 de enero. Este será el tercer intercambio entre Hamas e Israel en el marco de un acuerdo que contempla la liberación de 33 rehenes, 8 de los cuales están muertos, según confirmó la semana pasada el gobierno israelí, a cambio de la excarcelación de más de 1.900 presos palestinos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado ayer una orden para combatir el antisemitismo en las aulas, prometiendo la deportación de todos los estudiantes universitarios extranjeros que participaron en manifestaciones pro-palestinas, a los que ha relacionado con el yihadismo y ha tildado de simpatizantes de Hamas.
Asimismo, Trump ha asegurado que cancelará rápidamente los visados de estudiantes de todos los simpatizantes de Hamas en los campus universitarios, que están infestados de radicalismo como nunca antes. El magnate ha tomado esta decisión en línea con la orden que decretó en diciembre del 2019 durante su primer mandato. Entonces descubrí que los estudiantes en particular enfrentaban acoso antisemita en las escuelas y en los campus universitarios, ha declarado.
El presidente de Estados Unidos también firmó ayer una orden ejecutiva para poner fin a la financiación de aquellas escuelas que incurran en lo que ha denominado como adoctrinamiento radical, teoría crítica de la raza e ideología de género radical.
La medida prevé los fondos federales para los centros educativos con alumnos de entre 5 y 18 años, donde se les someta al adoctrinamiento con ideologías antiestadounidenses como las anteriormente mencionadas y la ideología de equidad discriminatoria, alegando que vulnera en muchos casos las leyes de derechos civiles contra la discriminación y además usurpa la autoridad básica de los padres. Trump ha ordenado asimismo a los secretarios de los departamentos de educación, defensa y salud presentar en un plazo de 90 días una estrategia nacional para terminar con el adoctrinamiento en las escuelas.
Por otra parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha comparado ayer las actuaciones de la Casa Blanca y en particular las declaraciones de su homólogo estadounidense Donald Trump sobre que los aviones con migrantes deportados esta semana transportaban delincuentes con las políticas de la Alemania nazi.
Petro ha criticado que en Estados Unidos todo el que sea latinoamericano, indígena, negro va a ser tratado de delincuente y ha aludido a los 6 millones de judíos asesinados por las autoridades alemanas durante el régimen nazi. Asimismo, el presidente colombiano ha explicado que el fascismo no es una ideología, es una mentalidad criminal que busca eliminar la diferencia colectivizando el crimen.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha advertido de que la administración de Donald Trump hará lo que sea necesario para garantizar la libre navegación del canal de Panamá, algo para lo que el Pentágono está ya preparado.
Hegseth ha recordado en una entrevista en Fox News que Trump ha sido claro en este sentido. El presidente ha confesado en varias ocasiones su intención de recuperar el canal, pese a que desde Panamá le han respondido que no hay debate alguno sobre su soberanía.
El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha alabado a las políticas de Canadá para combatir las prácticas económicas coercitivas e injustas de China. Esto tras un encuentro en Washington con su homóloga del país vecino, Melanie Jolly, en la que ambos parecen haber escenificado cierta normalidad de las relaciones, pese a las amenazas comerciales lanzadas por el nuevo inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.
Durante la reunión, el jefe de la diplomacia estadounidense ha elogiado a Canadá por hacer frente a las prácticas económicas coercitivas e injustas de la República Popular China, ha señalado su portavoz Tammy Bruce en un comunicado. El encuentro tenía por objetivo abordar formas de colaboración entre los dos países para hacer frente a desafíos globales compartidos como fronteras seguras y seguridad energética.
Y terminamos este recorrido informativo en Venezuela. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, ha acusado a la oposición del país de causar problemas a los migrantes en Estados Unidos, y en particular por la decisión anunciada ayer por la Casa Blanca de anular la prórroga del Estatus de Protección Temporal TPS concedida por la anterior administración a los más de 600.000 migrantes venezolanos en territorio estadounidense.
Cabello ha acusado a la oposición de Venezuela de haber denigrado al país para forzar la salida de venezolanos, especialmente al país del norte. En particular, el ministro ha señalado directamente a Carlos Vecchio, Juan Guaidó, Leopoldo López, David Smolansky, Carlos Paparoni, Miguel Pizarro y Antonio Ledesma de integrar una red de coyotes que hace negocio con las vidas humanas en su tránsito hacia el sueño americano. Estas declaraciones se producen después de que la nueva secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, haya anunciado que ha revocado el estatus de protección temporal para no deportar a venezolanos en situación irregular, una medida que ha relacionado con la presencia de grupos criminales como el Tren de Aragua.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos en Martín Noticias AM con más temas.
Así es, Ricardo. Nuestro próximo invitado es el activista de derechos humanos y directivo del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Manuel Cuesta Morúa. Así que ya le estamos dando los buenos días.
Saludos.
Saludos. Muchas gracias por la invitación.
Manuel, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba está alertando sobre las limitaciones de los excarcelados y también está convocando a pedir la amnistía de todos los presos políticos. Así que amplíanos un poco.
Sí, mira, desde justamente 2022 el Consejo para la Transición Democrática preparó una propuesta de ley de amnistía y despenalización del disenso, que es como le llamamos, con el propósito justo de lograr la liberación de los presos, las presas políticas, y al mismo tiempo impulsar una reforma de aquellos artículos del Código Penal que penalizan, castigan el ejercicio de derechos humanos y el ejercicio de derechos constitucionales, lo cual es una contradicción en la ley. Comenzamos a trabajar en esta dirección. Obviamente, dada la presión, el impacto del momento, no fue todo lo expandida que queríamos en esa fecha, y nos dedicamos entonces a hacer un trabajo de concientizar, de buscar algunos apoyos internacionales en relación con esa propuesta. Justamente en 2025 rompimos con un reimpulso a esta propuesta de ley,
bajo la iniciativa Amnistía 2025, que busca exactamente impulsar ahora en mejores condiciones las familias. Algunas de ellas han entendido mejor cuál es el proceso y en esa dirección nos estamos moviendo. Sucedió después de esto que el gobierno comenzó esta excarcelación ya detenida, como todos saben, y la excarcelación obviamente no es una liberación. Es decir, están bajo la amenaza de volver a la prisión. Y esto nos ha llevado entonces a ponerle un poquito más de velocidad, llamar a los familiares, ya estamos en contacto con algunos de ellos, y algunos otros activistas que ya entienden mejor el proceso de la ley de amnistía, sobre todo porque el gobierno, una funcionaria del gobierno les ayudó a entenderlo, y en eso estamos trabajando con mucha fuerza. Vamos a hacer una campaña asociada. Esto es una propuesta de ley, es una iniciativa, no es una campaña propiamente, pero merece que también sea una campaña asociada para lograr este objetivo fundamental de liberarlos a todos sin pena, sin delitos, sin antecedentes penales, y al mismo tiempo tratar de buscar el apoyo para despenalizar el ejercicio de los derechos y la discrepancia en Cuba.
Porque resulta curioso, señor Cuesta Mora, que ya el mismo régimen ha tenido de nuevo acercamientos con algunos de estos excarcelados, con comparecencias, con citatorios, para quizá echar para atrás esta libertad, entre comillas, que han tenido parcialmente. ¿Tienen ustedes un lapso de tiempo? ¿Cómo se va a manejar esto?
Bueno, mucho depende de pasos que deben dar las personas que estén dispuestas a apoyar esta propuesta de ley. De modo que los plazos dependen de la velocidad con que la gente la asuma, también la presión, la velocidad que nosotros ejercemos, y queremos que se acorten, por supuesto, los tiempos para lograr esto. Porque de lo contrario, si no se establece este esquema de proponer y tener una iniciativa que tenga impacto social, que tenga impacto político, obviamente se corre más el riesgo de que sean llevados a prisión. Repetimos, recordamos que no están liberados, están escarcelados. De hecho, muchos han sido citados para que se entren periódicamente ante lo que se llama un juez de ejecución, que no es más que ir cada cierto tiempo a firmar a un lugar, a recordarle que están liberados, están escarcelados con determinadas condiciones, y esto ejerce una presión porque limita el ejercicio de derechos de personas que definitivamente sabemos no violaron ningún derecho, no violaron ninguna ley, no cometieron ningún delito que sea realmente penado por la ley en Cuba.
Esta iniciativa, Manuel Cuesta Mora, es desde el año 2022, pero no han logrado introducirla en el cronograma legislativo. Explíqueles a los oyentes por qué.
Bueno, en realidad no lo hemos logrado porque para introducirla tenemos que conseguir el como mínimo 10.000 personas que con su certificación electoral avalen este proceso. Es decir, para poderla introducir ahí necesitamos estas 10.000 personas que tengan una certificación electoral debidamente acreditada, etcétera, que avalen la presentación, y solo de ese modo se lograría introducir en el calendario legislativo del país. Por lo tanto, estamos tratando de dar pasos realmente acelerados en todas las provincias. Por el camino vienen algunas iniciativas que tratan de acelerar este proceso.
Señor Cuesta Mora, queremos aprovechar este contacto para tocar otro tema muy, muy importante. Entre octubre y diciembre del año pasado, la Asociación Sindical Independiente de Cuba y la Asociación Cubana de Trabajadores Autónomos y de Emprendedores realizaron una encuesta precisamente sobre los emprendedores. El 90% afirma que no reciben apoyo para sus actividades y sí mucha presión por parte del Estado, de los inspectores, de la policía, de los propios dirigentes del gobierno, según los datos que arrojó esta misma encuesta. ¿Cómo estará resolviendo el día a día hoy el cubano para poder adquirir entonces algo para su familia con esta presión y la falta de apoyo?
Muy bien difícil. Parecerá incierto para muchos, sobre todo los que todavía sostienen por aquí, dentro incluso y fuera, una visión romántica del país, pero ciertamente mucha gente se acuesta sin comer. A lo sumo, ingieren un pequeño alimento que puede consistir en un pan con cualquier cosa que les facilite, amigos y vecinos. Esto pasa mucho con sectores vulnerables, personas de la tercera edad, que ciertamente se acuestan sin comer. Eso te está dando y está dando una idea clara de qué pasa con el resto de la sociedad, es decir, el resto de la población, que para resolver el día a día tienen que, como decimos en buen cubano, inventar, vender lo que sea. Si ahora mismo, yo estoy cerca de esa zona, si ahora mismo se aventura cualquiera que esté acá en La Habana, al Parque Oscurita, verá la cantidad de personas que tienen unas mantas en el suelo con cualquier cantidad de objetos visibles, tratando de venderlo a cualquier precio para poder garantizar la comida del día. Y eso es bastante difícil de sostener. Padres que no resuelven la merienda para sus hijos y que tratan de pedir dinero prestado, tratan de contar con familiares o con vecinos que sean más pudientes. Algunos se encargan incluso de comprarle a alguna gente que tiene ciertos recursos, siempre una minoría, que se encargan de comprarle la merienda a niños en edad escolar que los tienen en el vecindario para poder sufragar y poder sostener justamente la mínima alimentación de estos muchachos. La situación es muy precaria porque además los precios son muy altos y la presión sobre la pequeña y la mediana empresa es bastante intensa, bastante fuerte. Entre inspectores, prohibición de importación, que ha sido una de las últimas medidas que el gobierno ha tomado, pues encarece los bienes que pueden ofrecer, los alimentos que pueden vender, y por supuesto eso pone mucha más presión sobre un número bastante amplio de familias en Cuba.
Bueno, pues las gracias a Manuel Cuesta Morúa por haber estado acá en Martín Noticias AM. Estuvimos hablando de esta iniciativa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba y, por supuesto, también él nos ha ofrecido una panorámica de cómo está viviendo ahora mismo el cubano de a pie en la isla. Muchísimas gracias, Manuel.
No, nada. Gracias por la invitación y aquí estamos.
Un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Tiempo de actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo, ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. La ineficiencia estatal y el aumento de los impuestos socava la producción agrícola de Cuba y Tomás Cardoso tiene esta información.
La actual crisis agrícola en Cuba supera la del periodo especial, aseguró en sus redes sociales el economista Pedro Monreal. Este lunes, el periódico La de Majagua informó que la provincia de Granma inició finalmente la zafra azucarera con 2 meses de atraso, esto por carencias de lubricantes y combustibles. Pero la tardía arrancada solo duró 2 horas debido a nuevos problemas técnicos que provocaron la paralización de las maquinarias. Sobre el tema, agricultores cubanos aseguraron a Martín Noticias que el desplome de las producciones agrícolas están comprometiendo ya aún más la disponibilidad de alimentos del agro para la población. Desde Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez Ramírez describe el escenario de las producciones agropecuarias.
El descenso de la agricultura y la reducción de los alimentos, el desabastecimiento de todos los productos del agro. La causa es el alza de los impuestos. Las personas que tienen tierra en usufructo, que estaban llenas de marabús y malas hierbas, ahora
le están poniendo un impuesto por la producción que están haciendo y se han visto obligados a reducir la producción y solo sembrar para el autoabastecimiento familiar. También está el atraso en los pagos. El Estado se ha demorado hasta 6 y 7 meses para pagarle a los productores.
El campesino Juan Carlos Gámez Leiva, que labora la tierra en Sao de los Hidalgos, en Báguanos, provincia de Holguín, nos dijo que el centralismo de acopio, la ineficiencia estatal y la falta de recursos han acabado con las producciones.
Hace 30 años aquí salían semanalmente hasta 2 o 3 ratas de alimentos. Ahora no sale ninguna, porque no se atiende a los campesinos. Yo llevo años como campesino, perteneciendo a la CCS, y aquí no hay apoyo ninguno a los campesinos. Hasta ahora a mí no me han vendido insumo ninguno para yo producir. Aquí hasta el mango la gente lo pierde porque no entran ni a comprarse el gobierno la producción a los campesinos. Por eso se produce menos comida.
Y en el occidente cubano, el agricultor Esteban Ajete Abascal concluyó que ya hay un éxodo visible desde el campo por las pésimas condiciones que enfrentan los agricultores.
Las tierras sin sembrar ociosas, sigue la misma situación con los combustibles, todavía prevalecen los impagos del banco, los campesinos no tienen para pagarle a las fuerzas de trabajo, las placitas, los puntos de venta de productos agrícolas, lo dicen todo, no hay absolutamente nada en los puntos de venta porque no hay nada sembrado. Todo el campesino hoy está súper preocupado, y no solo lo que hay en estos momentos, sino la expectativa de lo que viene en el futuro.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El senador republicano por la Florida, Rick Scott, adelantó en declaraciones a Martín Noticias lo que a su juicio sería la política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia el régimen de Cuba. Nuestro colega Mario Pentón entrevistó al legislador.
El senador Rick Scott conversó en exclusiva con Martín Noticias sobre qué puede esperar el pueblo cubano de esta administración republicana del presidente Donald Trump.
Yo hablé con el presidente Trump y la administración de Trump, Marco Rubio, el secretario de Estado, Michael Waltz, National Security Director, sobre la lucha por libertad y de importancia de Cuba es una lista de estados patrocinadores del terrorismo. Es importante reponer sanciones contra el régimen cubano y todos los matones de Cuba. No visas por personas que luchan contra libertad y democracia. No visas para viajar a los Estados Unidos. No dinero suya hacia el régimen cubano. La lucha es importante para el presidente Trump de liberar democracia en Cuba, Venezuela y Nicaragua y contra Petro en Colombia.
Mario Pentón, para Martín Noticias.
En Estados Unidos, equipos de rescate han recuperado hasta el momento 27 cuerpos de choque entre un avión de pasajeros de American Airlines y un helicóptero militar estadounidense Black Hawk, cuando la nave civil se acercaba para aterrizar en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, cerca de Washington, D.C., la capital de Estados Unidos. Los equipos de emergencia, incluidos botes y buzos, trabajaron toda la noche en las aguas turbias y gélidas del río Potomac, adyacente al aeropuerto, donde cayeron los restos después de la colisión alrededor de las 9 de la noche del miércoles. Las autoridades recuperaron el cuerpo de uno de los 3 soldados que viajaban en el helicóptero que realizaba un vuelo de entrenamiento. American Airlines, que operó el vuelo que viajaba de Wichita, Kansas, a Washington, dijo en un comunicado que había 60 pasajeros y 4 miembros de la tripulación en el avión. La operación ha pasado a ser de rescate a una de recuperación, en la que se teme que no haya sobrevivientes, según el jefe de bomberos de Washington, D.C., John Donnell. Y con la puerta cerrada en Estados Unidos, migrantes de diversos países ahora tratan de obtener el estatus de refugiado en México. Más detalles con la AFP.
Cambio de planes para cientos de migrantes en México que iban camino a Estados Unidos. La decisión de Donald Trump de cerrar las puertas de Estados Unidos a los solicitantes de asilo los sorprendió lejos de casa y muy cerca de su destino. Para muchos, volver no es una opción. Entonces, ahora intentan obtener el estatus de refugiados, pero en México. Las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en todo el país rebosan de migrantes, especialmente cubanos y venezolanos. El trámite implica varios días de espera. Muchos incluso tenían citas confirmadas en CBP One, una aplicación que permitía a los migrantes programar citas de asilo de forma legal y remota, y que Trump suspendió. México se ha convertido desde hace tiempo en alternativa frente al sueño americano. Según cifras oficiales, en 2024 el país otorgó refugio a unos 26.800 extranjeros. Esta semana la presidenta Claudia Sheinbaum dejó abierta la posibilidad de activar un programa especial de refugio si hiciera falta. Mientras tanto, se comprometió a dar protección humanitaria a los extranjeros deportados por Estados Unidos y repatriarlos, si lo solicitan, en coordinación con sus gobiernos respectivos. Para los que se quedaron varados en la frontera con Estados Unidos, intentar cruzar sin papeles no es una opción. Durante su primera semana de gobierno, Trump deportó a miles de migrantes a Guatemala, México, Colombia y Brasil, y ordenó reforzar la frontera con 1.500 militares.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y en la revista informativa Martín Noticias AM. Ahora contactamos con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa.
Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y también en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas. Los buenos días, profesor.
Buenos días. Bueno, nos hemos escuchado como que un poquito raro, pero aquí estamos, seguimos acá en Martín Noticias AM y estamos esperando por el profesor, que como siempre les decimos, este es su segmento oficial de todos los jueves, donde por supuesto toca temas sobre Ucrania.
Una retroalimentación de la señal. Creo que ya tenemos contacto con el profesor Bartosz Kaczorowski. Profesor, ¿qué tal? ¿Nos escucha bien?
Buenos días. Profesor. Bueno, parece que hemos perdido el contacto con el profesor Bartosz Kaczorowski.
Una situación interesante la que estaba viviendo por estos días el tema de Ucrania, ya que el presidente ruso Vladimir Putin ha dicho que no le interesa sentarse, no le interesan las opiniones de el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para un hipotético acuerdo y ponerle punto final a este enfrentamiento. Profesor, ¿estamos ya?
Buenos días.
Sí, aquí estoy. Muy buenos días a todos.
Adelante.
Hace unos días tuvimos un evento importante, pues la conmemoración de los 80 años de la liberación del campo de concentración alemán nazi Auschwitz. Y pues bueno, tuvimos una ceremonia bastante solemne con presencia de varios jefes de Estado, pues entre ellos el rey de Inglaterra, el presidente de Francia, también el presidente Zelensky de Ucrania, el canciller de alemán, el primer ministro de Canadá y bueno, representantes de otros, de varios países. Pues bueno, fue un día muy especial, pero bueno, en esta lista desde luego faltaba el representante de Rusia, lo que queda absolutamente obvio y claro, ¿no? Pues Polonia ya desde el inicio de la guerra en Ucrania, desde la agresión rusa, dice claramente que no va a invitar ningunos representantes de Rusia a las ceremonias de este tipo. Bueno, explicando bastante concretamente de que simplemente cómo se puede invitar a Rusia si Rusia hoy en día está cometiendo también los crímenes de genocidio en Ucrania, pues sería simplemente una hipocresía tremenda si Rusia participara en esta celebración de conmemoración de la liberación de Auschwitz y a la vez simplemente sigue matando a la gente masivamente en Ucrania. Una respuesta clara y sencilla y simplemente muy justo. Otra cosa que también vale la pena mencionar es que, bueno, en este tema, la liberación de Polonia, de Europa Centro Oriental, en la final etapa de la Segunda Guerra Mundial, no fue una liberación a 100%. Fue más bien un cambio de la ocupación, una por otra. Entonces, durante la guerra teníamos la ocupación alemana, nazi, después de 44-45 la ocupación soviética, rusa, comunista. Y todos los países de Europa Centro Oriental lo ven en esta forma, de que una ocupación fue cambiada por otra. Sí es cierto que la ocupación alemana fue mucho más dramática, tuvimos unas tragedias grandes como el Holocausto, las muertes masivas, la ocupación soviética no fue en este caso tan horrible, pero es cierto que fue una ocupación y que los países que existían ahí hasta los años 90 no tenían ninguna libertad y quedaron dependientes de Moscú. Entonces, bueno, en este caso no hay tantos razones para celebrar, o más bien vale la pena simplemente cuando celebramos, vale la pena añadir esta información clave. ¿Y cómo reaccionó Rusia a todo eso? Desde luego, como siempre, la propaganda rusa quiere decir que simplemente Polonia y otros países de Europa Centro Oriental y los países de Occidente quieren simplemente escribir historia de nuevo, ya sin presencia de los representantes de las tradiciones del Ejército Rojo, ¿no? Porque, bueno, sí es cierto que fueron los soviéticos que entraron primeros a Auschwitz, bueno, que la liberaron, como lo mencionan los rusos, pero es cierto que por cuestión de la guerra en Ucrania no fue posible y no tenía ningún sentido invitar a los rusos. El Estado ruso, el Estado de Putin, simplemente usa mucho la propaganda histórica en el tema de la desinformación. Por eso esta cuestión, este aspecto de que los rusos no fueron invitados a la ceremonia de Auschwitz fue ya mencionada a nivel mundial en varias cadenas, en varios servicios de prensa, de internet, y también en América Latina. He leído bastante textos de Argentina, de México, de otros países, que simplemente decían que es algo muy injusto, ¿no? Que Rusia no participó en esta conmemoración. Por eso les quería explicar cómo fueron las cosas. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, profesor Bartosz Kaczorowski, en su sección diseñada para combatir la desinformación rusa con motivo de la invasión a Ucrania.
Así es, lo esperamos el próximo jueves, profesor. Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Feliz jueves.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos este jueves en Martí Noticias AM con más información.
El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart afirmó que el equipo del presidente Donald Trump entiende que la dictadura de Cuba es un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos y para el pueblo cubano.
Así que el equipo del presidente Trump entiende que la dictadura en Cuba es un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos, obviamente también para el pueblo cubano. Así que esos días de concesiones, de regalos unilaterales, de políticas para ayudar a fortalecer el régimen. Eso se ha acabado.
La afirmación la realizó hablando con la prensa durante el retiro anual de los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes en la ciudad de Doral, al sur de la Florida.
La también congresista cubanoamericana María Elvira Salazar dijo en el marco del mismo retiro que bajo la administración Trump, el régimen de Díaz-Canel y su grupo no durará.
Díaz-Canel y su grupo de gangueros le tienen los días contados, porque ya no tienen agua, no tienen luz, no tienen electricidad, no tienen medicina, no tienen esperanza, y ya el pueblo cubano perdió el miedo. Y sabemos que bajo los 4 años del presidente Trump no duran.
Ante la crisis generalizada que vive Cuba, cada vez más cubanos optan por migrar hacia otras rutas, algunas menos costosas y peligrosas.
La socióloga Elaine Acosta señaló a Martín Noticias que la diversificación de las rutas de los cubanos responde a la crisis sistémica en la isla.
Es la principal causa, en el fondo, que les motiva a salir. El resultado general de la crisis sistémica por la que atraviesa y estructural por la que atraviesa la sociedad cubana, hay que decir que lo que hemos visto en los últimos años es una diversificación cada vez mayor de las rutas migratorias que han tomado los migrantes cubanos.
El reportero mexicano Juan de Dios García, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM, describió la situación que enfrentan decenas de cubanos, junto a otros migrantes que han quedado varados en Tapachula, ciudad mexicana fronteriza con Guatemala, tras las nuevas políticas migratorias de la administración Trump.
Que no pueden transitar libremente en estos momentos aquí en Tapachula, en la línea fronteriza, porque personal del Instituto Nacional de Gobernación ya andan buscando a migrantes en toda la ciudad. Quienes cuentan con documentos de trámite ante la Comar, a ellos les están permitiendo su movilización libre. Pero quienes no tienen estos documentos ya los están deteniendo y los están deportando, sobre todo a migrantes de los países del Triángulo Norte. Los cubanos tienen ligeramente o aparentemente un poquito más de tolerancia, pero ellos los detienen solamente para extorsionarles, para robarles su dinero y los dejan ir. La mayoría no quiere regresar a Cuba por la situación de hambre, miseria, abandono y todo lo que hay, por problemas de escasez de alimentos, de falta de energía eléctrica. Están ahorita tomando como una aparente alternativa tomar los documentos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
El presidente Donald Trump anunció que firmará una orden ejecutiva para preparar las instalaciones en la base naval de Guantánamo en Cuba para la llegada de 30.000 inmigrantes.
El mandatario habló en el acto en la que firmó la ley Laken and Riley, que exige la detención y posible deportación de personas sin permiso de residencia en Estados Unidos que han sido acusadas de robo y crímenes violentos.
We have 30,000 beds in Guantánamo to detain the worst criminal illegal aliens threatening the American people. Some of them are so bad we don't even trust the countries to hold them.
Tenemos 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores inmigrantes ilegales, dijo, añadiendo que algunos son tan malos que no confiamos en sus países para retenerlos.
La actual crisis agropecuaria en Cuba va más allá de la ocurrida durante el llamado periodo especial, en su impacto negativo sobre la economía y la alimentación, aseguró el economista Pedro Monreal.
El especialista sostuvo que mientras en el periodo especial la fuerte contracción duró poco con una rápida recuperación, la crisis actual dura ya 6 años.
Cubanos desde varias partes de la isla hablaron con Martín Noticias.
El descenso de la agricultura y la reducción de los alimentos, el desabastecimiento de todos los productos del agro, la causa es el alza de los impuestos. Solo sembrar para el autoabastecimiento familiar, el Estado se ha demorado hasta 6 y 7 meses para pagarle a los productores.
Hace 30 años aquí salían semanalmente hasta 2 o 3 ratas de alimentos. Ahora no sale ninguna, porque no se atiende a los campesinos.
Sigue la misma situación con los combustibles. Lo dicen todos, no hay absolutamente nada en los puntos de venta, porque no hay nada sembrado.
Si me voy de tu vida, a ti no te voy a decir nada.
Damián Valdés Galloso, detenido por la muerte del reggaetonero cubano José Manuel Carvajal Saldívar, conocido como El Tiger, fue acusado formalmente de asesinato en primer grado.
De acuerdo al reporte, la Fiscalía presentó la actualización de los cargos en su contra y el caso está ahora en manos del juez Milton Hirsch en el Tribunal de Justicia de Miami-Dade. La audiencia de lectura de cargos está prevista para hoy jueves 30 de enero.
En noviembre pasado, la Fiscalía había anunciado el cambio del cargo de asesinato en segundo grado a asesinato en primer grado contra Valdés Galloso, alias El Narra.
El músico falleció el pasado 10 de octubre en el Hospital Jackson Memorial de Miami. Una semana antes había sido encontrado en un auto a las afueras del centro médico con un disparo de bala en la cabeza.
Martín Noticias AM en América Latina.
Tiempo de la actualización informativa también de nuestros países. El faro se enciende.
Así es, aquí está como siempre Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Está sin batería ese faro.
Sí. Sí. Está, sí, hay bajito como uno de los pocos.
Es que es casi viernes.
Sí, no, y tengo un dolorcito de cabeza ahí que no me deja en paz. No me dejo dormir bien. Pero bueno, aquí vamos, siempre con la mejor intención del mundo. Como dice Ricardo, después del desayuno vamos a ver si la cosa cambia.
Sí, puede
el
ser.
El reloj camina.
Sí, señor,
hoy es el
verdad.
Día internacional de croissant.
Déjame
de pronto es
del croissant.
De sí. Croissant, sí.
Ah, interesante.
Que no es originario de Francia como muchos creen.
¿De dónde es Chile?
De Austria.
Ah, de Austria, imagínate.
Por aquí y de Doral. Miami, porque todo es de Miami.
Sí. No, ya te iba a decir que aquí en el Doral hay un lugar que los hacen espectacular.
Buenísimo.
Y lo hacen con merengue, el verde, con
guacamole.
No, mira, mira, no, Marcano.
Me hace doler más la cabeza. Cierre, lo avanza. Exila, te hago caso. Bueno, vamos a comenzar. Saludos de verdad a todos y vamos a contarles que Estados Unidos ha cancelado la extensión del TPS para venezolanos y esto abre la puerta a más deportaciones y se ha convertido en una noticia en toda Latinoamérica. El TPS cubría a los venezolanos que llegaron a Estados Unidos antes del 31 de julio del 2023. Con la nueva medida, al menos 600.000 personas quedan en riesgo de deportación. Bueno, Diosdado Cabello y el régimen reaccionan desde Caracas. Dicen que la crisis migratoria de venezolanos en Estados Unidos, aunque ustedes no lo crean, dicen que es culpa de la oposición. Edmundo González pidió a Donald Trump no negociar temas migratorios con Nicolás Maduro. Dice en una entrevista con el Washington Post que esta medida permitiría a Maduro utilizar a los venezolanos que regresan para su beneficio. Gustavo Petro también cuestiona deportaciones de Estados Unidos y las compara con episodios de campos de concentración nazis. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dice no estamos de acuerdo con llamar delincuente a un migrante. Presidenta peruana Dina Boluarte pide fuerza internacional para que se respete el voto en Venezuela. El nuevo general destaca que el presidente Donald Trump asegura que Colombia pidió perdón solo una hora después de la orden de aranceles. Sheinbaum de México también, dice no creer que se concreten los aranceles del presidente Trump a México, pero afirma ya tener un plan. El canal de Panamá, esto es un reportaje de Infobae de Argentina, es y seguirá siendo de Panamá. El presidente José Raúl Molina abrió el foro de la CAF con un fuerte mensaje. En cambio, Trump mandó a Panamá de crear pruebas de control y no del canal. El régimen de Ortega llega a 5.600 ONG ilegalizadas en Nicaragua. Xiomara Castro de Celaya canceló reunión de emergencia de la CELAC por falta de consenso. Chile aprueba reformar su sistema de pensiones tras más de 2 años de trabajo en el Congreso. El Salvador ratifica reforma que permitirá cambiar fácilmente la Constitución. Bueno, y un grupo de WhatsApp repleto de emojis de la clase banderas negras con calaveras blancas son prueba clave en el proceso judicial de los integrantes de la célula del famoso Tren de Aragua. Uno de ellos señaló a Diosdado Cabello como mentor del crimen. Y esto tiene que ver con un reportaje también de Infobae de cómo se coordinaron estos piratas de Aragua el secuestro y asesinato de Ronald Ojeda en Santiago de Chile. Bastante interesante.
Pero mira qué bien cómo te ha dado
mira,
el tiempo. Tú sabes lo que pasa.
Venir sintiéndome mal para.
Tú sabes lo que pasa, que ya Pepe es omnipresente.
Sí.
Él no está hoy, pero nosotros lo sentimos en el aire.
Ah, con razón.
¿Entiendes? Con razón. Entonces, después que yo te dije, apúrate que el tiempo es breve, dije, ah, no, no, porque hoy no es Pepe.
Bueno, ya hubiera entrado.
Pero si cualquiera de nuestros colegas, el Sammy, sí. Cualquiera de nuestros colegas fabulosos.
Sí, pero
que
tú
llevan...
sabes, ellos no te van a apurar.
No, ellos no me apuran.
No.
Ellos no me apuran.
Gracias, Marcano.
Igualmente para ustedes, feliz día. Voy por un croissant.
Un croissant, eso. Bueno, un abrazo.
Disfrútalo.
Deportes en Martín Noticias AM.
Bueno, está nuestro Pepe, pero nuestro Pepe Campos.
Así es, nuestro querido Chambi. Muy buenos días.
Hola.
Muy buenos
Chambi.
Días, Exilda. Muy buenos días, mi querido Espinosa, Ricardo, Teui, Julio. Bueno, creo que está todo el elenco, ¿no?
Sí, todos.
Aquí estamos todos.
Estamos llenos. Bueno, otro día más de deportes. Que dicen que enero es un mes bastante flojo. Yo no lo creo así. Este mes hemos tenido bastante actividad. La UEFA, el Abierto de Australia que concluyó la semana pasada, la Serie del Caribe y la NBA sigue su rumbo, aparte de que ya se empiezan los preparativos para que este domingo no, sino el domingo que viene arriba se juegue el Super Bowl. Así que hay una ensalada de deportes tremenda. No creo que se me haya olvidado nada. Pero bueno, vamos a empezar localmente. Vimos que los Miami Heat, los cuales están envueltos en una novela, usted, mi amiga Exilda, que cubre entretenimiento, yo espero que usted esté cubriendo la novela esta de los Miami Heat con Jimmy Butler, que ya sí. Básicamente Pepe comentó que estaba indefinidamente sí. Suspendido porque ya no quiere jugar más con los Miami Heat, y ahora aparece una noticia de que probablemente el mejor agente libre, que es un armador del equipo de Sacramento de nombre de Aaron Fox, pues sea el candidato para que Miami lo obtenga. Por muchas razones, equipos que necesitan armadores, y este muchacho, Miami sí, y Miami tiene el dinero para hacer el cambio. Ahora solamente estamos pendientes a que Jimmy Butler acepte la decisión y diga, bueno, me voy de aquí y me voy para Sacramento.
Chambi, a mí me extraña la forma inmadura, si me permiten el término, de que Butler actúe para llegar a un acuerdo, y si no está conforme, pues darle paso a otro, pero no hacerse sancionar, salirse antes de los entrenamientos. Eso
es
no,
una
no.
Telenovela.
Sí, sí.
No. Es que tú sabes que desafortunadamente un hombre muy querido aquí en Miami, tanto por el equipo como por la afición, y como decimos nosotros, quemó las barcas. Porque se va desde aquí, y lo último que hemos visto es esa actuación, la cual ya, pues, desafortunadamente lo abandona. Y anoche los Miami Heat, que estaban llevaban una rachita donde habían subido a sobre 500, ahí volvieron a caer, ya que perdieron frente a Cleveland. Y el coach no estuvo muy contento, puesto que dice que perdieron porque los hombres grandes de Miami no jugaron bien. Y esa es la parte fuerte de Miami. Van a ver, vaya. Perdieron 126 a 106. O sea, una soberana paliza en tu casa. Eso no puede, eso desafortunadamente no es aceptable, ¿no? No para los Miami, sino para más nadie. Y bueno, mi amigo Ricardo, creo que usted ya ha hablado sobre la victoria del Real Madrid frente al Brest.
Sí, 3-0. No le alcanzó, pero tiene que ir a repechaje, ¿no? Oiga, 64 goles, Champions, en los 18 partidos de ayer. Es un buen récord para la Champions.
O había mucha diferencia de talento, o estaban desesperados. Lo interesante esto es que ellos pueden terminar jugando contra el Manchester City de Pep Guardiola, que sería algo interesante. Pero por primera vez este es un nuevo formato donde 32 equipos van a los playoffs. Y hablando también de no de cosas raras, pero cosas que no son comunes, vemos que la Serie del Caribe va a comenzar, pero va a comenzar con una cosa nueva. Existe usted, que es una gran conocedora de la geografía, el Caribe está aquí en América, ¿verdad? Bueno, pues tenemos que Japón va a participar en la Serie del Caribe. Eso solamente lo están haciendo, yo me imagino, porque como se está cayendo la audiencia, están tratando de traer pues el
talento,
el fanatismo uh-huh. el fanatismo japonés, pero yo creo que le quita mucho lustro a lo que es la serie del Caribe. Tú puedes tener esa misma serie y poner una serie intercontinental, lo que le quieras llamar, pero el sabor del Caribe lo estás perdiendo, permitiendo un equipo de Japón. Y con eso, mis amigos, pues me voy. Que tengan ustedes un gran fin de semana, todos ustedes aquí y todos allá en Cubita la Bella.
Un abrazo, Chambi.
Gracias.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.